juego de la vida lleva al corazón, que juega con él, duerme a la razón. El gusto de la vida lleva al corazón, que juega con él, duerme a la razón.
En algún lugar del tiempo, donde se desnuda el alma, caída y caricia van unidas en la distancia. Que te hacen volar, te hacen vivir y levantar tu ala.
Miren, hay muy pocos artistas en el mundo, a los que se les pueda otorgar el título de creador de género. Así que me vengan a la cabeza, se me ocurren muy pocos. Pero es que conozca y que se hayan sentado además a nuestro lado, solo hay uno. Un artista que se atrevió a mezclar la tradición del flamenco con la dulzura del soul y la garra del gospel. Ojo, tú esto lo hacías hace 20 años en según qué entorno flamenco y tenías que salir corriendo. Y fíjate que los que acabamos corriendo detrás suya fuimos el resto. Si les hablo de Antonio Manuel Álvarez Vélez, igualmente les despisto un poco, ¿no? Pero estoy seguro que si les digo Pitingo, todos saben a quién me refiero. Y es que además de un artista sin precedentes, es una persona que siempre está envuelta en acciones solidarias, como es el caso. El 21 de septiembre, el Teatro Real acogerá de nuevo a Pitingo, pero esta vez por una buena causa: recaudar fondos y apoyos para mejorar la calidad de la vida de las personas con discapacidad intelectual. Todo ello a través de la Fundación Prodis. Mi querido Pitingo, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
¿Te has fijado esto que he escogido para entrar, verdad?
Esto es de lo primero que grabé yo con Juan Carmona. Maravilloso, y me trae unos recuerdos preciosos, porque era mis comienzos.
Qué disco soulería, ¿eh?
Sí.
Inventarse un género está al alcance de pocos.
Es complicado, tú sabes lo que has dicho, y sobre todo hace 20 años por ahí, fue una cosa que...
¿Sentiste mucha presión de ciertos entornos flamencos?
Bastante, sí, bastante, bastante, pero hubo mucha más gente que estuvo conmigo. Me refiero a flamencos ya consagrados, Enrique Morente, Carmen Linares, no sé, Paco Lucía, tantísimos que me dieron su aceptación y su bendición, como digo yo. Sobre todo Enrique Morente, ¿no? Juan Carmona, los Ketama, el tío Juan Habichuela en Gloria Esté. Entonces, bueno, la balanza, por supuesto, pues...
Palabras mayores.
¿Pero tú estabas creando un género o estabas simplemente haciendo lo que te salía del corazón?
Yo estaba haciendo lo que hacía desde que tenía 9 años. Yo, mi madre es gitana, mi padre no lo es, y me crié en una casa donde se escuchaba cante flamenco y la música de Andalucía, ¿no? La típica música de Andalucía, el folclore, todo, ¿no? Pero jamás había escuchado a Aretha Franklin hasta los 9 años, o a Ray Charles, o a Marvin Gaye, y empecé a escucharlos con 9 años, y sin querer, poco a poco, empecé a escuchar, y a unir los géneros.
Vale, y para alguien que con 9 o 10 años escucha Sam Moore, ¿cómo es al final cantar con él?
Ah, eso es un sueño y una gozadera, como digo yo, el poder escuchar a
es
Sam.
Que, tío, es que vamos a ver, es que estamos hablando de palabras mayores.
Sí, sí, fue... Vamos, todavía a veces no soy consciente, ¿no?
Tienes que pellizcar.
Sí, sí, me tengo que pellizcar. Y sobre todo cuando recibo su llamada, porque tenemos una amistad muy bonita. Es impresionante, una persona maravillosa y un genio, ¿no? Y cuando me vi con él, pues lo que hice, me puse de rodillas, me puse a llorar y él me decía, no, levántate. Y decía algo yo, por Dios, pero... Y nada, pero un abrazo que me dio maravilloso y de vez en cuando pues hablamos con él, con mucha gente, ¿no? Con Roger Waters, con tanta gente, Phil Collins, con muchos.
Qué maravilla.
O sea que todo eso pues... La verdad es que para mí es un regalo de la vida, ¿no? Un divino.
Oye, te quiero preguntar, ¿qué vamos a ver el 21 en el Teatro Real? Háblame un poco del tema de la Fundación Prodis.
Bueno, Fundación Prodis, es que eso... Mira, hay que verlo, como digo yo. Yo me acerqué a ver el trabajo que hacían. Increíble. Ahí fue cuando ya me quedé impactado, ¿no? De la gran labor que hacen, de esas personas tan especiales. Cómo les enseñan a ser autosuficientes. Aparte me llama mucho la atención, ¿no? Porque tienen como diferentes... Una cocina para que aprendan a cocinar, para hacerse sus camas, para porque hay muchos de esos chavales que luego vivirán solos.
Claro.
Y les enseñan, les preparan a poder...
Ser independientes,
claro. Independientes, exactamente. Luego hay niños que tienen, o personas que tienen un grado un poquito más agudo, que lo que hacen es cuidarles y necesitan un espacio más porque ya no les caben. Hay muchas criaturas y con especiales, ¿no? Con diferentes discapacidades y la verdad es que, vamos, yo me emocioné, yo fui, vamos, al final estuve, iba por una hora y me quedé tres.
Sí.
Sí, sí, les hice bailar, les hice cantar, o sea, fue una cosa bárbara.
Yo he estado en Prodis, en la Fundación Prodis, y efectivamente esas clases de cocina te enseñan sus cuartos, como he de decir que son más ordenados que yo, vamos, yo me sentí muy culpable allí.
Que yo.
O sea, tremendo, qué organización.
Increíble.
Y estuve en un debate económico con ellos.
Sí, 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 sí.
Hubo un momento en el que yo no me veía capaz ni de ser moderadora ni opinadora, porque no tenía nada que aportar en ese momento, ¿no? Son gente muy preparada.
A mí me vino un chico allí que lleva pues 20 y tantos años, 30 años, de los primeros que estaban allí, un chaval muy especial, un hombre ya, ¿no? Y me dice: Pitingo, yo soy el jefe aquí, ¿eh? Yo digo, pues, te he visto y le he dicho, este es el jefe.
Este manda.
Sí, sí, maravillosa. Y nada, entonces, en cuanto me comentaron de hacer este concierto benéfico, por supuesto, doné todo, o sea, yo no cobro nada, absolutamente nada. Ese es mi aportación, ¿no? Y todo lo que se recaude es para ayudarles, ¿no? Que les hace falta.
El precio de la entrada está muy bien. Vamos a ver, que para ver a Pitingo tengas que pagar 25 euros, que es que para ver a una estrella tan importante es un chollo, ¿no?
Y luego, que es el Teatro Real, que es precioso, es un marco precioso. Y la ocasión, pues, va a ser muy bonita.
Qué bonito. Oye, y en cuanto al repertorio, te preguntaba antes, fuera de micros, sabes, soy un gran seguidor tuyo y me conozco tu repertorio prácticamente entero.
¿Sí?
¿Qué vas a hacer en el Teatro Real?
Mestizo y fronterizo.
Ajá.
Voy a hacer, también me acordaré de otros discos, ¿no? Me acordaré del disco de Soulería, por supuesto.
Killing Me Softly no puede faltar, ¿no?
No puede faltar. Y la parte también más flamenca de mí. Hago un poquito de todo, ¿no? Un recorrido de todos los discos y sobre todo también este último disco, ¿no? El Mestizo y Fronterizo. Pero bueno, es un concierto, como digo yo, muy familiar, un concierto muy entrañable y en el que lo voy a hacer. Quizás sea los conciertos estos son los que me gustan a mí, ¿no?
Porque especiales, ¿no?
Son especiales, o sea, no cobras, no esto, pero estás ayudando a los demás, ¿no? Eso te hace dormir tranquilo y yo que soy muy creyente, como digo yo, pues bueno, pues Dios te lo dará por otro lado, ¿no?
Sí, siempre. Es lo bonito de un artista, ¿no? Que obviamente tenéis que vivir de algo, porque os ganáis la vida y tenéis que ganar dinero, pero luego también la música y esa plataforma está para esto, ¿no?
Hay que hacerlo. Aparte, las personas que somos conocidas, mira, yo hago todas las benéficas que puedo, todas. E incluso luego ayudo a gente por redes sociales, todas las que puedo. Llegó un momento, recuerdo que con Juan Carmona, eso, que hacíamos tantas benéficas que me decían el niño de las benéficas.
te habían ya puesto el mote, ¿no?
Y Juan Carmona decía, hombre, habrá que hacer conciertos también para ganar dinero, ¿no? Ya, sí, sí, pero es que de verdad, es que yo no puedo decir que no a esas cosas.
Oye, yo te veo una persona muy real.
Sí.
¿A qué me refiero con esto? En que Pitingo y Antonio para mí son la misma persona.
Sí.
Pero ¿cuánto hay de Pitingo en Antonio y cuánto hay de Antonio en Pitingo?
Yo creo que el 100% en cada uno, porque Pitingo era mi abuelo, Pitingo mi bisabuelo.
Pitingo que es presumido.
Exactamente. Mi abuelo y mi bisabuelo decían presumidos, decían pitingos, ¿no? Porque eran gente muy humilde, muy, muy humilde, pero siempre iban muy arreglados. Un pedo combinado, venían de la mar ellos marineros y cuando llegaban de la mar pues se ponían sus mejores galas. Entonces, pues la gente puede decir, mira los que Pitingo van, ¿no? Y qué poco dinero tienen. Qué poco dinero tienen y qué Pitingo van. Y se quedaron con los Pitingos. Y recuerdo que cuando yo firmé con la primera, con Universal, con la compañía Universal, me decían, es que Pitingo es un nombre muy raro, ¿no? Y decía yo, pues si no es con Pitingo, no firmo el contrato, ¿eh? Porque yo quiero hacerle ese homenaje a mi familia y llevar el nombre de mi abuelo Pitingo por el mundo entero. Si mi abuelo estuviese vivo, el pobrecito, que murió, no vivió todo lo que está pasando, pues estaría orgulloso, ¿no?
Pero seguro que lo está viendo.
Sí, hombre, eso lo tengo yo claro. Lo tengo claro. Más, siempre le dedico los conciertos a él, siempre.
Y una cosa, una persona que hace una media de 80 conciertos, ¿no? Antes de la pandemia y, Dios mediante, en el próximo futuro. ¿Qué siente uno cuando baja del escenario? Porque hemos hablado mucho en este programa sobre esos artistas que se están empezando un poco a saturar, que tienen que pausar, que tienen que descansar. Ahora que la pandemia nos ha hecho pegar un frenazo obligado, ¿qué pasa cuando ahora empiezan los conciertos y cuando te bajas de un escenario?
Bueno, yo he salido a los conciertos como los Miura, es decir, yo es que ya llegaba un momento que iba por la casa y a mi mujer le cantaba un fandango, a mi hijo le cantaba, a un vecino lo veía por la ventana y le cantaba una zaeta, porque yo estaba deseando de cantar.
Tenía necesidad, ¿no?
Necesidad de cantar. La verdad es que para mí es una alegría, o sea, Ya no me cuesta. Yo el contacto con el público, el aplauso, eso es nuestra vitamina. El socializar con la gente, el poder hablar. Hay una cosa a la que no llevo a acostumbrarme, ¿no? Que es al ver a la gente con mascarilla en los conciertos, ¿no? El que no se pueda levantar.
Sobre todo ver si les está gustando o no les está gustando.
Exactamente, sí, sí, sí. No, pero sí, se le ven los ojos, ¿no? Y en el aplauso. Pero bueno, supongo que todo esto pasará y volveremos a... Hemos aprendido muchas cosas con los ojos, la verdad.
Yo hay conciertos de Pitingo que, o sea, doy por hecho que me tengo que levantar y bailar. Es lo que me ha pasado en la mayoría a los que he ido para verte. Y ahora me pregunto si me van a dejar o me van a llamar la atención cuando... Porque yo me voy a seguir levantando.
Yo veo a la gente así, pegando botes, sentado ahí con las piernas. Y digo yo, tranquilos, que luego... Ahí jaleo.
Tienes que contener un poco también desde el escenario a la gente.
Sí, algunas veces cuando la gente le digo yo, no te levantes, quédate sentadito, que si no, vamos a tener problemas.
Oye, Antonio, el viernes, este viernes, vamos a tener la suerte de contar con Javier Limón en el programa.
Hombre, Javier, maravilloso.
Uno de los productores, vamos, leña en este país, no se puede ser mejor que Javier Limón.
Indiscutible.
Has hecho con él una cosita hace muy poco, que es que suena muy bien, mira.
En la orilla suena un cante gitano, a compás de soleá por Triana. Al otro lado, un negro blues hermano, eco triste y lejano de Alabama. Danzan miles de sábanas tendidas, mientras los churumbeles bailotean. También se cuelgan de las barandillas, ropa limpia, descolorida. Y vieja.
Hombre, si me toca ya el tema del blues, a mí, que me gustas tú, que me gusta el flamenco, que me gusta el soul y el gospel y el blues, pues que ya imagínate. Oye, ¿cómo ha sido trabajar con Javier?
Bueno, yo lo conozco hace 23 años por lo menos. Uh-huh. No es la primera vez que trabajo con él. Uh-huh. Maravilloso, maravilloso porque te da libertad.
El disco es una maravilla, ¿eh?
El disco es una pasada.
Es una pasada. Sí,
sí. Todo lo que toca lo hace oro, como digo yo.
Oye, además hemos recibido la llamada de María Valderrama. Que ha dicho algo muy bonito y en lo que coincido con ella, que es que tiene sello propio, que es un artista ecléctico, sí señor.
Es que Juanito Valderrama, yo recuerdo, fui a su homenaje uh-huh. hace muchos años, él estaba vivo, me escuchó cantar y me decía, este niño tiene un sello propio, ¿no? ¿Tú de dónde has salido? Como hablaba él, ¿no? Y yo decía, yo Dayamonte. Dayamonte.
Mira, precisamente lo del sello propio, me lleva a preguntarte, pasan muchos artistas por aquí, gracias a Dios por Herrera en Cope, y a los que para mí tienen un sello propio, tienen personalidad, tienen pozo, tienen peso, les suelo preguntar qué opinan del futuro de la música. Ahora vemos como nuevos artistas, que los enlatan un poco dentro de las discográficas, les hacen canciones, los ponen muy guapos. No critico su música, pero ¿qué crees sobre el futuro de la música?
Bueno, lo que...
Te veo muy entusiasmado.
Es que una cosa es el futuro de la música y otra cosa es el futuro de la industria de la música. Uh-huh. Eso es diferente. ¿El futuro de la industria de la música? No sé. De momento, pues, están al tema, pues, comercial, ¿no? A lo que sea rápido y venda mucho, uh-huh. a los views uh-huh. en YouTube.
Uh-huh. Sí, pero ¿cuánto dura? ¿Cuánto es de duradero un tema que tenga 100 millones de visitas ahora? Pero que
dura poco. Por eso muchas veces cuando... Yo he sido un gran... Y soy, ¿no? Discuto mucho con las compañías, ¿no? Porque cuando me dicen así cosas, siempre les digo que no. O sea, este último disco de Mestizo Fronterizo a Warner, me decía, no, queremos ir a escuchar el disco a como está quedando al estudio. Y decía, no.
No.
Aquí no pasa nadie. Claro. Hasta que no termine y dice, bueno, tenemos que escuchar el disco, ¿no? Y digo yo, no. No, porque vais a empezar a opinar.
Claro.
Y yo no, de verdad, no tenía ni idea en ese sentido. Yo no tengo pelos en la lengua.
Hombre, si tienes tú claro la música que quieres hacer
claro,
tú...
Claro, no, luego empieza uno, no, yo haría aquí esto, yo haría aquí lo otro. Y digo yo, bueno, ¿por qué no cantas tú?
Exactamente. Claro. Haz tú un disco, ¿no? Y hazlo tú. Es verdad que yo echo en falta un poco música que no tenga...
Atemporal.
Exacto, no tenga tiempo, ¿no? O sea, que no nos rijamos por modas. Ahora parece que todo el mundo canta trap.
Oye, que está bien, oye, que yo lo respeto mucho, ¿eh? Que está muy bien. Yo, mira, como digo yo, mientras sepan adaptarse, o sea, yo como digo, ¿no? Yo, amigo, no voy a nombrar, ¿no? Me llamó no hace mucho un reggaetonero uh-huh. Latinoamericano, que no voy a nombrar, uh-huh. y muy, 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 muy conocido, uh-huh. para hacer una cosa, un dueto. Yo le dije... Mira, de verdad, ¿qué hacemos tú y yo?
Tú te ves conmigo.
Tú te ves conmigo cantando. No, porque sí, hermano, porque tal, y decía. Entonces le dije esto y me llamó la compañía y me dice, Pitingo, ¿pero tú has visto cuántas visitas tiene esta persona? Póntelo. Y yo decía, vale, ponte tú la salchipapa.
Claro.
Y mira las visitas que tiene la salchipapa.
Claro.
Y no harías la salchipapa, claro.
Claro, exactamente.
¿Tú crees que, fíjate, decías de un reggaetonero, ¿tú crees que hay artistas que aún vendiéndose al sistema, vamos a llamarlo entre comillas, tienen por dentro unas pretensiones artísticas que no pueden soltar porque tienen a grandes discográficas por encima?
Seguramente. Hay mucha gente, muchos artistas que conozco que una vez que han hecho un reggaetón, ya la compañía no quieren que siga haciendo otra música.
Claro.
Y eso es una putada, perdóname.
Claro. Sí, sí, no. Tal
eso cual. Es... Por eso, yo no, ya te digo que no tengo nada en contra del reggaetón, al revés. O sea, me parece estupendo que haya música y que la gente haga lo que quiera. Yo en ese sentido soy que pro todo el mundo haga lo que le dé la gana. Con respeto siempre, con respeto. Pero sí es verdad que... Yo te digo, es que mira, la cosa funciona, que es en 15 días, si la canción no ha pegado, eso se guarda en un cajón.
Fíjate.
Eso es así. Eso funciona así en las compañías. O sea, tienen 15 días para que eso funcione. Si ven ellos que en un 15 días no va eso subiendo tal, un millón, dos millones, no... Vale, a otra cosa, mariposa. No es como antes, ¿no? Que antes trabajaban al artista. La cosa ha cambiado, ahora la cosa es diferente. Pero bueno, para eso estamos ahora los artistas, que cada uno, lo que hacemos ahora, por ejemplo yo y muchos artistas que conozco, pues es, lo que hacemos es licenciar con las compañías y trabajarlo nosotros, ¿no? Claro. Tener nuestras oficinas, nuestra gente de publicidad para... pues para trabajar, porque si no, es que sin hacer promoción y sin hacer nada, no
está complicadito.
No, está complicada la cosa.
A mí me parece muy importante lo que está diciendo Pitingo ahora mismo, porque yo escucho a Pitingo porque me gusta las decisiones que toma. Me pasa como con las películas.
Sí.
Todo lo que elige Matt Damon me va a gustar seguro, porque sé que es un actor que elige bien. Sí. Pues Pitingo es un músico que elige bien. Entonces, me tiene que gustar todo lo que hace.
Muchas gracias. Muchas gracias. Intento sobre todo... ¿Sabes lo que pasa? Que no soy una persona manejable. Te lo juro, nunca, en mi vida. Yo te digo que cuando firmé la primera vez el contrato mío, cuando empezaron con el de que si Pitingo no, que si Pitingo sí, yo estaba más tieso que la mojama, yo no tenía un duro. Un duro. Yo vivía en una casa de 20 metros cuadrados y me hacía falta el dinero como el comer. Bueno, pues yo tenía al lado un cheque con los 2 millones de pesetas y yo decía, ay, el cheque, Dios mío, mi corazón. Pero veía que no querían poner Pitingo. Y yo decía, que no firmo.
Claro.
Y el cheque ahí diciendo, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Dios mío, yo he mallado.
Oye,
y yo dije, no, venga, vale, Pitingo. Y dije, ya, me guardé el cheque ese despacito.
¿Qué querían poner entonces?
Me querían poner Antonio Manuel, no sé qué. Y ahí dije, ya, no, que no, Pitingo, coño, sí, Pitingo. Es que es muy raro, le va a costar a la gente quedarse con el Pitingo.
Pues fíjate si ha costado que nos quedásemos con el Pitingo.
Ahora lo nombran los que me quieren y los que no me quieren.
Oye, por último, me quedaría hablando toda la mañana contigo, pero ya sabes cómo va el tema de la radio. Sí. Lo acabas de decir, es una persona sencilla, una persona llana. ¿Qué consejo le darías a los muchachos que están empezando ahora y que ven cómo los focos se acercan, cómo los seguidores no paran de crecer, los aduladores? ¿Y qué puede ser que se lleven por una, le lleven por un sendero a lo mejor no...?
Mira, que se aferren a la familia, a la gente que conocen de toda la vida, porque este mundo es muy de plástico. Que se acerquen a la verdad, de dónde vienen, que se acuerden de dónde vienen y que se hagan un escudo a todas esas posibles adulaciones y todo el día tocándote la espalda, porque te hacen volar rápidamente, y que sean honestos con ellos mismos y que sigan su criterio, porque normalmente el criterio del artista siempre es acertado cuando lo tiene claro. Cuando lo tiene claro.
Antonio, eres el número uno.
Nada, soy... número uno chiquitito.
Recuerden que el día 21 de septiembre actúa Pitingo en el Teatro Real por una buena causa con la Fundación Procis. Hay una fila, la fila cero,
sí,
que está destinada para los que quieran o queramos poner un poquito y arrimar un poco el hombro. Ya lo saben, la entrada la tendrán disponible en el teléfono de la Fundación, en el Teatro Real. Y que te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros.
El placer es mío y que nos damos muchas veces más. Y por cierto, enhorabuena, que lo estás haciendo estupendamente. Enhorabuena a los dos.
Gracias.
Y nada, mucha salud para todo el mundo y que Dios bendiga a todo el mundo.
Muchas gracias, amigo. Y ahora un girito, mira qué bueno. Pasaron del coro de gospel en la iglesia a formar uno de los tríos más prometedores del sello Stax a principios de los 70. Pero no sería con Hayes y compañía, sino con Columbia Records años más tarde cuando pegaron el auténtico pelotazo. Las Emotions se asociaron con Earth, Wind and Fire para crear Boogie Wonderland, que como saben se quedaron los primeros, pero antes ya hicieron sus finitos con este Best of My Love, que suena así de bien en el Reven Cover.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Abre tu mente a nuevas sensaciones. El verano pone a tus pies la nueva colección de Fluchos. Zapatos de moda para todos los gustos. Chic, casual, deportivos. Los que necesitas en cada momento del día, disfrutando de la tecnología de la comodidad más avanzada. Da el paso y descubre lo nuevo de Fluchos en tu zapatería de confianza. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
El ceremonial playero, algo muy típico de estas fechas. Lucha por un hueco para estirar la toalla, cachas luciendo bíceps, paella en chiringuito a las 4 de la tarde y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué hambre más grande me entra todos los lunes a las 11:30, a las 10:30 en Canarias. Bárbara, te pasa algo parecido, ¿verdad?
Es que lo nuestro es vicio, porque a las 11:30 que te entre hambre, habiendo desayunado, pues tiene delito.
Bueno, oye,
es
que tú y yo nos levantamos muy temprano.
Claro, es que para mí ya es la hora de comer.
Yo a las 12 ya me puedo tomar un tercio perfectamente.
Yo también, yo un pincho de tortilla. Un pincho de tortilla. Sí, además yo soy de las que desayuna bacon con huevos, si puedo. En casa no, pero cuando viajo, vamos, yo no conozco eso de desayunar dulce.
Miren, precisamente para bajar las ganas de hambre que tenemos, contamos con mi querida Verónica Zumalacárregui, que nos habla de excentricidades culinarias, que suelen ser cosas que no son tan apetecibles. Claro. Verónica, buenos días.
Buenos días o buenas noches, os quejáis de despertaros pronto y yo estoy desde aquí, desde Costa Rica, son las 3:30 de la mañana.
¿Qué me dices? No, pero ¿qué me dices? ¿Y qué has ido a hacer allí?
Pues ya sabes, viajar, disfrutar, bañarme en la playa, conocer gente, comer...
Anda que se lo monta mal, Verónica, ¿eh? Tú te pegas un paseo por su Instagram y es como, vamos, meterte tres puñales en las costillas.
Yo es que estoy siempre muy pendiente, porque yo estoy muy pendiente de la gente a la que envidio, ¿sabes? Soy una envidiosa.
Bueno, pero ahí no te doy envidia, ¿no? Que sé que vosotros madrugáis, pero hoy he sido yo la que ha madrugado.
Bueno, yo madrugo en Costa Rica también, encantado de la vida, ¿eh, Vero?
Esto es, claro.
Bueno, cuéntame, hoy ¿De qué cosas nos traes?
Pues precisamente como estoy en Costa Rica, he pensado que os iba a hablar de las excentricidades culinarias que hay aquí. La comida de Costa Rica tampoco es tan extraña, tiene una base pues muy parecida a los países que lindan con este país, ¿no? Pues los arroces, los frijoles, la leche de coco, los plátanos. Pero sí que hay algunos platos que me han llamado la atención y he dicho, pues venga, voy a contárselos. Como, por ejemplo, lo que yo he bautizado como el ceviche negro. Uh-huh. Es un ceviche de piangua, que es un molusco muy pequeñito, negro, se encuentra normalmente en los manglares de América Latina y se caracterizan porque al abrirlo expulsa una tinta negra que se mezcla con el limón, la cebolla y el cilantro y ahí se marina, se encurte este pescado, ¿no? Este molusco.
Es de concha, ¿no? Es un bivalvo.
Eso es, precisamente, es como una conchita y claro, pues lo raro es que te estás comiendo un ceviche negro, pero al final el sabor es muy potente a mar, ¿no? Es como comerte un erizo, por ejemplo, ¿no?
Oye, pero esto de que cuando se abre la concha sale una tinta negra, ¿no saldrá a chorrotones? En fin, hay que estar especialmente preparado.
No, hay que estar entrenado.
Ah, vale.
Esto nada, simplemente cuando sacas la conchita ya sale la tinta y ya está, no es como un calamar o un pulpo.
Es que me
¿no?
estaba imaginando un destrozo.
Lo que estoy pensando, Verónica, es que espero que en Costa Rica no se coman insectos porque allí son gigantes.
Sí. No, 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 es verdad que en Costa Rica, a diferencia de países cercanos como Colombia o México, donde me ha tocado probar pues las hormigas culonas en Colombia, los gusanos en México, aquí no se comen insectos. Eso sí, se comen huevos de tortuga, que también es un poco raro. A mí me crea un poco de dilema moral, porque en este viaje he estado precisamente viendo el desove de las tortugas, que es algo alucinante, chicos, tenéis que vivirlo. Y claro, tú ves ahí a la tortuga enorme expulsando los huevos y te planteas que jamás comerás eso, ¿no? Pero es verdad que aquí, en la costa del Pacífico, a la que todavía no he llegado, sí que hay costumbre de comer estos huevos porque hay una tortuga que expulsa muchos huevos y entonces hay una parte que se destina a su consumo. Los ticos, los costarricenses, no son muy fans porque dicen que hay gente que los roba ilegalmente. En cualquier caso, estos que se consumen de forma legal los preparan así como un poco sangrita mexicana. No sé si sabéis lo que es la sangrita, que es lo que se acompaña o lo que acompaña más bien al chupito de tequila para que sea digerible, ¿no? Y entonces le cascan el huevo, que es un huevo, chicos, muy, muy extraño porque no es como un huevo de gallina.
¿De tamaño Verónica? ¿De tamaño?
Es como una pelotita, más pequeña que una pelota de tenis, es redondo completamente. Y es raro porque no tiene una cáscara frágil como la de huevo de gallina, sino que es flexible. Entonces, para abrirla, de hecho, hay que pellizcarla, ¿no? Entonces, ellos echan el huevo en un vaso y le echan encima, pues como decía, tipo sangrita, pues sal, pimienta, limón, salsa perrins, chiles, zumo de tomate, y esto lo remueven, pero es muy importante no explotar la yema porque, por lo visto, la yema tiene un sabor bastante especial. Entonces hay que removerlo y tragarlo así.
Cuando
¿no?
pues, especial sí, es un eufemismo para horrible y asqueroso.
Ya te digo que yo esto no lo he probado, esto es lo que me han contado, pero probablemente tenga un sabor, pues eso, como a rayos. Eso sí, pues la gente supongo que lo comerá por esta gracia de que es afrodisíaco, ¿no? Pero vamos, si te lo tienes que tomar y no saborear la yema, pues qué gracia tiene, en mi opinión. Oye, ¿qué diríais vosotros de tomaros un revuelto o unos huevos rotos con flores?
Bueno, pues suena muy bonito.
Vamos a ver, yo el problema que tengo con las flores es que las veo meramente decorativas, aunque los restaurantes de Estrella Michelin te digan que aportan su sabor y tal. Es verdad que algunas en algún momento te puede dar un... Pero no, para mí no saben tanto, para mí sobran un poco. Decorativamente son muy bonitas.
Es verdad, y estoy de acuerdo contigo que hay algunas que no tienen mucho sabor. Pero en este caso, aquí en Costa Rica, utilizan la flor de Itabo, que es una flor blanca que en otros países se utiliza para honrar a los defuntos. Y es bastante amarga. De hecho, no le gusta a mucha gente porque sí que tiene sabor, Alberto. Y la parte más tierna es bastante amarga. Y lo que hacen para mitigar ese sabor es sofreírla en cebolla con mantequilla. Y luego ya le añaden la flor y el huevo batido, y hacen como una especie de huevos revueltos. Pero sí,
eso es básicamente como cuando se dice lo de no te gusta la coliflor, es porque no la has probado con bechamel. Y dices, no, entonces estoy comiendo bechamel, no estoy comiendo coliflor, porque ya no sabe a coliflor. Entonces pasará algo parecido, digo yo.
Puede ser, y además si no te gusta en exceso, puedes además añadirle patata para quitarle más sabor. Y luego esto aquí pues eso, modo huevos rotos, ¿sabes? Claro. Y aquí se come en gallo, que aquí los gallos son como los tacos. Es una tortilla de maíz muy gruesa y lo ponen encima y se hacen un taquito.
Pues a mí esto me lo comería perfectamente.
Yo creo que sí, Bárbara, si luego tú eres una atrevida.
Sí, yo mientras no tenga escorpiones, a mí lo de las flores así con mantequilla me parece perfecto.
A ver, el siguiente no tiene un nombre muy apetecible, desde luego.
No, mondongo.
Claro.
¿A vosotros os gustan los callos madrileños?
Me encantan los callos, me apasionan los callos.
A mí no.
Bueno, pues entonces igual el mondongo te gusta. A mí tampoco me gusta, Bárbara, los callos. Fíjate que yo, ya sabéis que pruebo todo, pero las vísceras y demás, la casquería no es santo de mi devoción. Aquí hacen el mondongo, que sería como más o menos parecido a nuestros callos, básicamente porque son los intestinos de la vaca. Pero aquí lo hacen de forma muy distinta, porque no es un callo en una salsa densa. Aquí es una sopa que se hace con estas tripas que se cocinan mucho tiempo y a las cuales añaden yuca, mazorca de maíz, calabacines, zanahoria, lo dejan cocer mucho tiempo, echan chile y especias también y luego se toma pues eso, a modo de sopa. Pero claro, a mí que de los callos me gusta la salsita, pues de esto yo ni lo he probado, chicos, porque a mí no, ya os digo que no.
Claro.
Oye,
y aquí también...
Dime.
Sí. Nada, os iba a decir que aquí también se come otra cosa que a Bárbara y a mí no nos gusta nada, que es el hígado de vaca.
A mí no me
gusta, Alberto.
No te creas que me termina de detestar, o sea que lo detesten. Tampoco, o sea, ni fu ni fa.
Ni fu ni fa, es que no me gusta nada ese sabor tan potente, lo he probado en mil países. Aquí se toma pues como en muchos otros sitios, ¿no? El cebollado, también lo hacen en filete y les gusta, pues eso, en fajitas con chile dulce y con cebollita. Yo ni lo he probado, esto sí que no me he aventurado.
¿Y el ceviche vegetal para terminar?
Sí, pues hay una cosa muy, muy buena en este país que son las frutas. He probado unas frutas hasta súper ácidas, de estas que se te pone la cara, pues eso, de chupar un limón, ¿no?
Me encanta.
Y hay otras súper... Sí, pues esta te encantaría, se llama mimbro y es un... Eso, pues es una fruta súper ácida, otra que es como un mango. Y hay entonces aquí con esas frutas maravillosas hacen ceviche, como el ceviche de pescado, pero sin pescado. Uh-huh. Lo que encurten es la propia fruta, pues en el caso del plátano verde lo tienen que cocinar para que esté blandito, o el mango lo ponen tal cual, y a esto le añaden los aderezos típicos del ceviche de aquí, que tiene zumo de naranja, zumo de limón, cilantro, cebolla, vinagre y chile. Lo dejan macerar media horita en la nevera y listo para probar.
Oye, una pregunta. Tú has probado, hablando de fruta,
sí.
¿Tú has probado el durian este, la fruta
sí.
que huele tan mal?
Lo he probado en todos sus formatos.
¿Y es tan malo como dicen?
Tiene un olor peor que el sabor, porque el sabor no es tan desagradable, ¿eh? Tiene un punto exótico que recuerda al mango, que está bueno, pero es verdad que el olor echa para atrás. ¿Eh? Pero en helado no está malo, ¿eh?
Ah, bueno. Verónica, te dejamos que disfrutes de la noche costarricense un
sí,
poquito
venga,
de la almohada.
A la cama.
No, no está mal, ¿eh? Que ayer se dio unos bañitos en las aguas termales del volcán. Es que estoy sí, envidiando. Yo solo sé envidiar, Verónica. Pero oye, pásalo muy bien por allí.
Muchas gracias, chicos. Un abrazo.
Y para terminar el lunes, desde Jaén, con arte, con solera y con mucha gracia, viene a visitarnos siempre mi querido amigo Santi Rodríguez. Santi, buenos días.
Buenos días, Alberto. Estaba oyendo todo lo que estabais hablando de Costa Rica. Yo recomiendo que vaya la gente. Yo me he bañado en esos baños termales del volcán, ¿eh?
Ah. Sí,
del volcán Arenal. Sí, sí. Y además allí fue donde me dio el infarto.
¿Qué dices?
Sí. ¿Qué me estás contando?
Me dio además el 27 de julio del 2017, día de mi cumpleaños.
¿Qué me dices?
Sí, sí, me dio allí. Que fíjate el regalito de cumpleaños. Fue el único año que no pude decir, ¡ay, lo que yo quería! Que sabe que siempre que tiene un regalo. Y me dio allí, sí, sí,
joder,
sí.
Joder.
Estaba en Guanacaste.
Oye,
los últimos días
pero tenían
de...
allí cosas, o sea, ¿tenían allí los medios suficientes como para
es
poder
que...
tratarte bien?
Fue un infarto, fue una porquería infarto porque fue un infarto de marca blanca, porque no fue de corazón, fue un infarto de bazo, que yo no sabía que tenía bazo, pero bueno, ya me enteré, porque el bazo es como tener un vecino trompetista, tú no sabes que lo tienes hasta que empieza a dar por saco.
Sí.
Y yo me vine para acá con el trombo en la arteria esplénica.
Madre
sí,
mía.
Sí, que además es un infarto, se llama infarto esplénico. Y yo cuando me dijo la médica, la doctora, yo entendía, ha tenido usted un infarto espléndido. Digo, mire usted, no sé si ha sido espléndido, yo lo he hecho lo mejor que he podido. Te lo juro, ¿eh? Oye, todo esto que estoy contando es verdad, ¿no?
Sí, 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 oye, pues inolvidable entonces tu viaje a Costa Rica por muchas razones.
Madre mucho,
mía.
Mucho.
Bueno.
Oye, y he visto poner huevecitos a las tortugas y de verdad.
Qué maravilla.
Yo no digo que lloré, pero emociona mucho, ¿eh?
¿Ah? Oye, sí. La semana pasada estuvimos hablando sobre comida en la playa, que además tuvimos poquito tiempo y, hombre, yo creo que deberíamos hablar un poquito más sobre esto. Sobre todo el tema de postres, que no entramos ahí.
Eso es, sí, porque el postre... hay una canción muy bonita.
Ajá.
Que habla sobre una fruta que a mí me encanta. Vamos a escucharla un poquito.
Corazón de melón, de melón, 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 melón. Corazón.
¿Qué sois vosotros más, de melón o de sandía?
A mí es que me gustan las dos, pero bueno, si tengo que elegir, venga, la sandía.
Yo melón.
Melón, ¿verdad?
Claro.
Para la playa yo recomiendo el melón, Alberto, por una cuestión de seguridad, porque tú te comes el melón, empieza a chorrear ese carducho por aquí, que te baja hasta el posombrigo. Mira, eso te crea, yo sobre todo en la zona de las tetillas, porque tengo unas tetillas, tengo una copa 20,
¿qué dice?
Te lo juro, sí, 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 pero tengo nada más que tetillas, luego pecho nada, o sea, lo que es de anchura de pecho, yo me pongo una medalla San Antonio y no pillo sol en todo el verano. Pero yo, el cardillo ese que te cae, que dice, ahora ya me lo quitaré, cuando tú intentas quitártelo ya, eso ha solidificado y eso es como una coraza visigoda. Y además luego tiran el pa' luego, que es que como se carameliza con el calor, luego los pelillos de las tetillas van sacando virutillas, como gominola.
Qué cosa anti, por favor. Madre mía.
Bueno,
madre mía.
Oye, vosotros habéis echado el día de playa. Estuvimos hablando un día sobre la polémica nevera, bolsa sí. nevera azul uh-huh. o roja.
Sí.
Uh-huh. Yo, ¿alguien conoce otro color para las bolsas neveras?
No.
¿Repele la luz del sol?
No, y es que además, Santi, yo creo que las populares son las azules. Sí. Evidentemente. Y después las rojas eran como la de ¿dónde te has comprado la roja? Porque yo no veo dónde se compran las rojas.
Sí, es como las Converse estas que dice, estas las has traído de Estados Unidos, porque estas aquí no están.
Exactamente.
Sí, pues las bolsas neveras, que yo digo, ¿quién le ha puesto el nombre a esto? Porque bolsas no eran, porque las bolsas son blandicas, eso era más duro que la chaqueta de Clint Eastwood. Y nevera. A las 9 de la mañana, cuando tu madre metía las placas de hielo, sí. Pero a las 3 y media de la tarde, nevera, tampoco. Yo me acuerdo, sacaba a mi madre el tarro con la aceituna y salía el carducho echando borbotones y las aceitunas del calor estaban blancas como las...
Sí,
se
habían cocinado, sí.
¿No?
Sí.
Y luego, la bolsa nevera, ¿qué calculáis que cabe en una bolsa nevera?
Pues, ¿qué cabrán? 30 litros.
Es que yo veía sacar a mi madre ahí cosas de la bolsa nevera. Digo, por Dios, esto no tiene fondo. Se han dado casos, fíjate, de señoras que se han quedado dentro rebañando las bolsas neveras. Y una señora de Segovia apareció el verano pasado, del verano anterior. Apareció en mitad de la pandemia. Es que me he quedado aquí con las biscoteras.
Es verdad que vale, en Cádiz... Ve mucho a la señora. El suelo tenía una chirigota muy divertida.
Sí, señor.
De las señoras de la playa, que iban con sus bolsas, y tú te das una vuelta por allí y ves de verdad que los brazos llegan hasta el hombro. Llegan a meter el brazo hasta el hombro y parece que van a sacar niños dentro de la bolsa.
Son Mary Poppins.
Sí, sí, son grandísimas. Yo cuando mi madre me echaba la bronca por algo, me decía, Andy, ¿cómo has podido hacer eso? No me cabe en la cabeza. Digo, papá, si no te cabe en la cabeza, mételo en la bolsa. Y ahí era cuando mi madre me arreaba con las zapatillas.
Claro, sí. Ay.
Bueno, pues vamos a pasar un poquito, después de hablar un poquito de la comida, el tema de las costumbres, porque yo creo que una playa sin el día que se pierda las costumbres, hay cosas maravillosas para empezar, porque hay gente de hoteles, pero hay gente que lo que quiere es irse a un apartamento. Hombre, que yo claro. No lo entiendo. Y hay un tema muy bonito del apartamento, vamos a escucharlo.
Clásico este, Santi.
Esto es un temazo.
Que se la sabe toda, ¿eh?
Grande.
Bueno.
Y hablaban del apartamento, que yo cuando veo los anuncios del apartamento que te ponen, se alquila apartamento, dos dormitorios, ideal para cuatro personas, dicen, bueno, puede ser ideal para cuatro, pero puede ser válido para 18 también.
Es verdad.
Yo he visto, oye, de verdad, ver salir gente del apartamento, dice, esto llega al otro lado del término municipal, ¿cuánta gente cabe ahí? Yo he flipado, o sea, yo no sé cómo, además dice, ¿cuántos cuartos de baño tenéis? No, uno.
¿Y cómo lo hacen?
Yo flipo con eso, y luego los ves salir a todos, en comandita, para la playa, ¿no?
Hey.
Con todo cargado. que tú los ves ahí salir y dices, por Dios, para lo que llevan hace falta otro apartamento más. Y dice, y además están desaprovechando el dinero, porque tú sacas todo lo que llevan para la playa y dices, en las horas que ahí no hay nadie, ahí hay espacio para otros 18 personas un ratico. Y
oye,
en la...
oye, tú has sido, Santi, ¿tú has sido de alquilar apartamento o de hotel directamente?
Bueno, yo no. Yo ahora me quedo en Nerja unos días y me voy a un bungalow que hay muy chulo a la afuera de Nerja, pero mis padres eran más de hotel.
Sí.
De hotel con buffet.
Claro, más cómodo.
Bueno, y el buffet. El buffet da de sí mucho porque tú dices en España, hay buffet y.
Es complicado.
Es que esto de ver toda la comida y dices, yo tengo que amortizar los 12 euros de esto. Yo he visto gente, además, como va todo corrido, dice, pues yo el churro lo mezclaría con el café con leche, pero como está al otro lado del comedor, pues lo meto aquí en la mayonesa.
Es verdad, Santi, que cuando vamos a hoteles nos ponemos los platos, estos desayunos imposibles, ¿verdad? En los que están mezclando sirope con aceite y sobrasada.
Sí, fíjate, yo creo que estaría más rico una de las cosas de Verónica que los que se comen mucha gente en los buffets. Mira, yo he rescatado croissants que había guardado mi madre, porque luego está lo que te comes más los que guardas para la merienda.
Claro,
si eso, la excusa es, eso lo van a tirar. Dice, pues me lo guardo. Y yo tengo croissants que valen para boomerang. Han solidificado.
Duro
y
como piedra, claro.
Sí, solidifican, pero son consistentes. Así es que, y luego hay una cosa, Alberto. Tengo curiosidad, la señora Montero, ¿a ti te controlaba después de comer cuánto tiempo pasaba?
Ah, bueno, el famoso baño, ¿verdad? El famoso corte de digestión, claro. Que me decía, ¿no? Ten cuidado,
pero
me pegué
te decía,
media infancia, Santi, pensando que me iba a morir de un corte de digestión.
Sí, 2 horas. O sea, que dices, ¿cómo sabe el estómago que no...? O sea... 1:58, dices, ¿cómo sabe el estómago que me quedan 2 minutos para no cortármela? Yo tenía ahí a mi madre, que era como un juez de estos de atletismo en los 1500, ahí mirando, ¿eh? Y yo creo que cuando se metían todos los niños en la playa, dicen que había estudios, pues se metían todos a la vez, claro. Ha habido estudios de que han subido el nivel del mar 2/4. Era como los soldados, ¿te acuerdas? ¿Os acordáis las películas de Invadiendo Normandía?
Hey,
que entraban los soldados americanos, pues esto era al revés, en vez de entrar era salir, palma.
Mi amigo Santi, sigue por Jaén, ¿verdad?
Sí, me queda una semanita de gira y bueno, no te puedes imaginar, me he traído unos embutidos y unos dulces de la Sierra Segura increíbles y de Alcaudete. Bueno, estoy comiendo no tan bien como Verónica, pero casi, me queda una semanita.
Qué maravilla, pues guárdate un poquito y cuando nos veamos pues nos compartimos.
Oye,
un poquito.
Oye, que te voy a llevar, y a Bárbara también, os voy a llevar unos embutidos que vais a flipar.
Me encanta.
Señores, la radio sigue. Nosotros volvemos mañana a las 10 de la mañana. Mi querida Bárbara Archilla y un servidor.
Alberto Herrera, gracias.
Herrera en COPE.
Estar informado.